¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional, esto es Bien Aprendidos, un programa dedicado enteramente a hablar de educación. Bueno, estamos terminando el año, ¿no? Estamos llegando a la finalización de este año 2019, quedan para el ciclo lectivo, quedará un mes y algo de días de clase, después, bueno, los exámenes. Usted sabe que el sistema educativo trabaja hasta fin de año prácticamente sin parar. Podemos decir que, bueno, va a haber un cambio de gobierno, hay elecciones, en diciembre asume otro gobierno y uno que se va. Nosotros vamos a intentar en los próximos programas hacer un balance de gestión, de acuerdo a nuestra mirada, nuestro punto de vista, de las cuestiones salientes que han sucedido en el sistema educativo, en educación, en políticas educativas a lo largo de estos 4 años de gobiernos del presidente Mauricio Macri. Hay algunos puntos salientes que yo en principio puedo adelantar que me parece que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un balance a favor y en contra, ¿no? El primero tiene que ver con las pruebas de evaluación Aprender. A mí me parece que se han llevado adelante, arrancaron con polémica, pero este último año se tomaron con total normalidad. Me parece que cualquier política educativa merece y necesita de una evaluación periódica, necesita de evaluar el rendimiento académico de los alumnos, sobre todo estas pruebas que son censales y en su mayoría, por supuesto, censales y anónimas. Hay otros ítems que se miden de manera como pruebas muestrales. Bueno, todo tipo de información que aporta el sistema educativo es bueno. Y además hay que valorar esta idea de que se toman las pruebas de evaluación, digamos, en octubre, noviembre de un año, y en abril del otro año las escuelas inmediatamente reciben la información de cómo rindieron los alumnos. Ese es un punto saliente de la gestión. Después podemos encontrar algunos puntos que no están en contra, algunos puntos débiles y algunos puntos que por los cuales uno puede pedir que mejoren en el futuro. Pero bueno, lo vamos a hacer la semana que viene, la otra, quizás antes de fin de año, un balance de gestión educativa que nos deja estos 4 años de gobierno de Cambiemos. Pero me gustaría alertar sobre esto. Ojalá haya continuidad en las cosas que han funcionado bien. Las hubo con el gobierno de Cambiemos respecto al gobierno kirchnerista. Se le dieron continuidad a algunas políticas educativas porque estas habían demostrado tener éxito, tener un alcance positivo. Bueno, me parece que las pruebas de evaluación a aprender, las pruebas a enseñar, toda esta política de evaluación de la calidad educativa que se llevó adelante en el sistema educativo argentino estos 4 años, ojalá no se pierdan y se puedan profundizar. Información para mejorar lo necesitan todos los sistemas educativos del mundo y Argentina no debe ser la excepción. Bueno, quédate con nosotros, 1 hora para hablar de educación. Estamos hasta la medianoche aquí en Radio Nacional.
Bien Aprendidos por Nacional.
Muy bien, estamos en Radio Nacional para ser Bien Aprendidos. Vamos a hablar de educación, de lo que viene. Maximiliano Ferraro fue primer candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, electo. Luego fue elegido presidente del bloque de la coalición cívica. Actualmente, hasta el 10 de diciembre, es legislador en la Ciudad de Buenos Aires y preside la Comisión de Educación de la legislatura. Por lo tanto, su papel en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, a partir del 10 de diciembre va a ser muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento parlamentario de futuras políticas educativas. Y tiene la amabilidad de charlar un ratito con nosotros para anticiparnos a la agenda educativa que se viene. Maximiliano, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Bueno, vas a estar en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja. Tu tarea legislativa en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcada, bueno, si bien trabajaste todos los temas, pero especialmente en educación. ¿Cuál crees que van a ser los ejes principales de la temática educativa parlamentaria en los próximos años?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros tenemos que, en el Congreso de la Nación, después de haber tenido leyes que se han sancionado en su momento, como la nueva Ley General de Educación y demás, creo que tenemos que avanzar claramente en una ley de evaluación integral del sistema educativo, como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, y que a su vez también quedó demostrado con las distintas series que se llevaron adelante por parte del Ministerio de Educación de la Nación en este gobierno de Cambiemos, que tiene que ver con los distintos tipos de evaluaciones, porque la verdad, Daniel, que nosotros estamos convencidos que tenemos que recuperar en la Argentina la cultura de la evaluación, y que esa cultura de la evaluación la incorporen cada una de las provincias, las jurisdicciones y todo el sistema educativo, para saber más que nada dónde estamos parados y para poder no solamente ver la foto de un resultado final, sino para poder intervenir en el proceso con distintas políticas que se lleven adelante por parte del Ministerio de Educación de la Nación. No solamente políticas jurisdiccionales, sino políticas que se acuerden en el Consejo Federal de Educación. Creo que también otro de los temas pendientes y que seguramente trabajaré y que es una ley que retomaremos en el interbloque de Juntos por el Cambio, es que la Argentina tenga una ley de educación ambiental, ya que todos los temas de cuidado del ambiente están muy muy presentes y latentes en la discusión educativa. Y después porque me parece que también hay que poder llevar este tipo de discusiones y no mirar para otro lado, más allá de que en muchísimas jurisdicciones y en muchísimos colegios sabemos que se hace un recorrido transversal y se trabaja en las aulas estos temas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, pero me parece que como tuvimos en su momento la Ley de Educación Sexual Integral y otras leyes específicas que están vinculadas a la educación, creo que una ley de educación ambiental es necesaria en la Argentina.
Ahí es muy interesante lo que vos planteás, porque además de la ley de educación ambiental, hablas de legislar respecto a los programas de evaluación de la calidad educativa. Es decir, hoy hay una prueba de evaluación de calidad educativa que está instalada, lleva 4 años realizándose, digamos, de manera ininterrumpida, que son las pruebas Aprender, que es un programa del gobierno de Juntos por el Cambio. La idea tuya es tener una ley que garantice que estas pruebas de evaluación se sigan llevando adelante.
Así es, yo por lo menos propongo la creación de una agencia nacional de evaluación integral del sistema educativo, que ojalá que el gobierno que toca asumir el próximo 10 de diciembre continúe con la serie de evaluaciones, no solamente de las Aprender, sino de las Enseñar, digamos, para esto que te decía hace un rato, ¿no? Para saber dónde estamos parados y para ver de qué manera vamos mejorando día a día el sistema educativo y la calidad de nuestro sistema educativo, que tiene que ver con lo que aprenden los chicos en las escuelas, pero a su vez también en cómo formamos o cómo enseñan nuestros docentes en cada una de las provincias y en cada uno de los distintos niveles y de modalidades. Yo creo que esta es una cuestión central. La evaluación no la tenemos que ver como una cuestión punitiva, sino que la tenemos que ver de qué manera es una herramienta, y respetamos esas series para mejorar día a día, para que mejore día a día las políticas del Ministerio de Educación a nivel nacional en el Consejo Federal de Educación, pero que también así tengan herramientas y series cada una de las provincias para mejorar también en la aplicación de las políticas que llevan adelante, principalmente en lo que es el nivel inicial, primario y secundario, y después, por supuesto, hacer un capítulo aparte en lo que es el tema de la formación docente y los distintos institutos de formación docente, ya sea de superiores que están vinculados a las universidades o no.
Estamos hablando con Maximiliano Ferraro, que es diputado nacional electo por Juntos por el Cambio, hablando de la agenda parlamentaria que se viene. Ferraro, hay un tema, ¿no?, que tiene que ver con la Ley Nacional de Educación. A ver, nosotros tuvimos muchos años la Ley 1420, duró décadas, la Ley Federal duró 13 años, se evaluó en un momento que había fracasado, se sancionó la Ley Nacional de Educación en el 2006. Llevamos 13 años justamente de la ley vigente de educación. Alguna vez Adriana Puigros dijo que es tanta la dinámica que ha cambiado en todo el mundo que a lo mejor hay que legislar una nueva ley de educación más seguido. Hay que revisar la ley vigente y hay que modernizarla, actualizarla. ¿Pensás que hay que ir por ahí también? ¿Hay que darle algún retoque a la Ley Nacional de Educación, la que está vigente desde el 2006?
La verdad que a nosotros, en la sanción de la ley que hoy está vigente en su momento, a la coalición cívica, a la propia Lilita y quien te habla, nos quedó como un sabor amargo, más allá de que creemos que fue un avance, porque de alguna manera sacó lo que había sido la Ley Federal de Educación de los 90, que había fragmentado aún más el sistema educativo, porque creo que no incorporó muchísimas cosas que hoy están sucediendo en el mundo, que están sucediendo en nuestro país, y me parece que tienen que estar presentes en una futura ley o renovación de la ley o indicaciones que se puedan impartir desde el Ministerio de Educación en acuerdo con todas las provincias, ¿no? Digamos, por supuesto es muy importante tener una Ley General de Educación porque de alguna manera ordena y le marca lineamientos generales a cada una de las provincias, ya que los sistemas educativos y los subsistemas dependen de cada una de las provincias, pero me parece que es lo que quedó pendiente de ese debate en su momento que llevó adelante el ministro Daniel Wilmus, y por lo menos nosotros desde la coalición cívica vamos a tratar de aportar desde ahí, ¿no? Aportar en esta cuestión que te decía, ver de qué manera generamos y que se convierta en política de Estado la cultura de la evaluación del sistema educativo y también los aportes que creo que son necesarios para la educación, más que nada para formar ciudadanos que estén integrados al mundo, que por supuesto que estén ligados a un Estado-Nación, al reconocimiento de la Argentina, de América Latina y demás, pero una educación que también mire y comprenda lo que hoy sucede en el mundo, no solamente en el mundo del trabajo, sino también en muchísimos otros aspectos que son importantes y hacen a la educación.
Si hay algo que uno puede recordar y señalar como un fracaso de aquella Ley Federal de Educación, es que bien me lo decías, Ferraro, fragmentó el sistema educativo y lo hizo más desigual. Y ahora, 13 años después de tener una nueva ley, te pregunto si esta Ley Nacional de Educación, desde mi punto de vista, no lo hizo, pero no solucionó ese problema de fragmentación y de desigualdad que había generado la Ley Federal de Educación en su momento.
A ver, continuó la cierta fragmentación y también me parece que tenemos que tener un foco muy especial en lo que es la educación media y educación secundaria. Nosotros tenemos que seguir trabajando para tratar de devolverle el sentido a la escuela secundaria, a la educación media, no solamente para que los chicos se sientan parte de lo que es ese trayecto de 5 o 6 años que hacen en la educación secundaria, sino también de que los docentes, nuestros profesores, tengan y encuentren el sentido que me parece que hay que poner un foco especial en lo que es la educación secundaria. Y me parece que podemos pensar herramientas, yo no sé si es la modificación de una nueva Ley General de Educación, pero sí pensar herramientas que vayan en este sentido, que hagan un sistema educativo muchísimo más equitativo, muchísimo más presente en cada una de las decisiones que tomen las jurisdicciones e ir a un sistema educativo con muchísima mejor calidad de la que hoy estamos teniendo y, digo, más allá de los avances que muestran ciertas evaluaciones, nosotros tenemos que avanzar significativamente.
Uno de los temas que estuvo en debate, no se profundizó, pero estuvo en la agenda, fue el tema de la obligatoriedad de escolarizar a los chicos a partir de los 3 años. Recordarás que en algún momento se habló de esta posibilidad a nivel nacional. Y es un tema polémico porque para muchos especialistas no está bien que los chicos se escolaricen a partir de los 3 años y otros creen que sí porque en una Argentina con tanta desigualdad social la escuela empareja siempre hacia arriba, entonces la necesidad de tener a los chicos tempranamente en la escuela favorecería eso. Otros creen que no porque creen que sigue siendo una decisión de la familia. ¿Vos crees que se puede dar este debate en los próximos años?
Yo creo que hay que darlo y hay que poder compatibilizar, como bien decís, ¿no? Hoy tenemos la biblioteca que está a favor de la escolarización a partir de los 3 años de edad y por otro lado los que plantean que es una decisión de la familia, y me parece que tenemos que poder compatibilizar y encontrar una salida en ese sentido. Esto implica también mayor inversión desde el punto de vista educativo y mayor inversión desde el punto de vista de la infraestructura, y esto tiene que ser de alguna manera no solamente puesto a través de un objetivo a nivel nacional, sino de cómo lo trabajamos con cada una de las jurisdicciones. Porque muchas de estas cuestiones de escolarizar se dieron, como vos bien sabés, Daniel, y no es de ahora solamente, a través de los CPI, los Centros de Primera Infancia, sí. Y que a su vez también generaron muchísimo debate en muchísimas de nuestras provincias, porque muchas veces se escolarizaba dentro de los CPI a lo que estaba dentro de la educación obligatoria, principalmente la sala de 5 años, ¿no?
Claro. Bueno, es muy interesante esto que estamos hablando con Maximiliano Ferraro, porque él va a ser diputado nacional a partir del 10 de diciembre, y estamos anticipándonos un poquito a lo que puede ser la agenda parlamentaria en temática educativa. Ferraro, tuvimos en los últimos años ley de educación, ley de educación técnica, ley de financiamiento educativo, es decir, se legisló respecto o alrededor de todo lo que concierne a educación en el país, pero todavía tenemos la misma ley de educación superior de los años 90. Eso no ha cambiado. ¿Pensás que también es uno de los debates? ¿Hay que darlo o nos quedamos con lo que tenemos?
A ver, siempre es interesante dar debates en la educación. Digamos, yo la verdad que no le escapo a esos debates, como no lo hicimos durante estos últimos 4 o 6 años en la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros realmente tomamos una decisión de generar algún tipo de debate vinculado a la educación, que tuvo que ver primero con la ley de evaluación integral del sistema educativo y después con la última ley del sistema de formación docente y la creación de la primera universidad pública vinculada a la formación docente, pero no de exclusividad solamente de formación docente en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que también la educación superior se debe un debate en este sentido. Lo que sí, como sabemos, este tipo de debates, este tipo de acuerdos que hay que encontrar requieren su tiempo y también implica poder llevar adelante un proyecto serio y el posicionamiento de todas las voces. Por supuesto que en el ámbito universitario no podemos desconocer lo que es el funcionamiento de las universidades, que les rige la autonomía, la autarquía y el gobierno que llevan cada una de ellas, pero me parece que yo te diría que está bueno poner en crisis a la educación en un sentido propositivo. ¿Por qué ponerla en crisis? Para ver de qué manera vamos mejorando en cada uno de los niveles y en cada una de las modalidades que tenemos dentro de nuestro sistema.
Muy bien, y además ahora, a partir del 10 de diciembre vamos a tener un parlamento, por lo menos en la Cámara Baja, en diputados, vos vas a participar o pertenecer a un interbloque que va a ser primera minoría, y al no tener el oficialismo mayoría va a estar obligado también a negociar con ustedes, y esto va a generar quizás un ámbito de negociación y debate en el cual ustedes van a poder imponer algunas de estas ideas, imponer en el mejor sentido, no imponer el debate alrededor de algunas de estas ideas que nos está señalando.
Así es, seguramente lo trabajaremos. A cada uno de los bloques haremos nuestro aporte dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, pero esto que yo te decía al principio de la entrevista son temas y objetivos principales que tiene el bloque de la coalición cívica, como otros que están vinculados principalmente a esto, ¿no? A la evaluación y a una futura ley de educación ambiental. Y por supuesto abiertos a otro tipo de propuestas y a otro tipo de debate que se den en una de las políticas más centrales que tiene que tener nuestro país, que son las políticas vinculadas a la educación.
Muy bien, Maximiliano Ferraro, diputado nacional electo, a partir del 10 de diciembre va a ser, además de diputado nacional, presidente del bloque de la coalición cívica y una de las voces parlamentarias más importante o más destacada que va a tener la temática educativa en la Cámara Baja. Ferraro, gracias por esta entrevista, te mando un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes y estamos en contacto.
Hasta luego.
And I'm a minor king. He knows everything.
Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos. Acaba de terminar, ¿no? Hace unos días, porque se llevó adelante, organizado por el Ministerio de Educación, la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019. Se organizó en Tecnópolis, y la que participaron alrededor de 2.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades del país. La feria buscó contribuir a que todos los estudiantes y docentes adquieran habilidades de indagación, expresión y comunicación que permitan el descubrimiento y la apropiación de valores como de principios y metodología de las artes, las ciencias y la tecnología. Nosotros en Bien Aprendido siempre le damos lugar y espacio a este tipo de eventos, ferias, encuentros, seminarios, donde participan, digamos, estudiantes y docentes de todo el país y puedan aportar desde sus propias experiencias, de su propio conocimiento, conocer otros proyectos que están dando vuelta por el sistema educativo y aportar los suyos. Nos parece un gran núcleo de conjunción de ideas que pueda permitir mejorar la calidad educativa a través de distintos proyectos. Estamos en comunicación con Oscar Guilioni, que es secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Oscar, buenas noches. ¿Cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Contentos en principio con esta feria educativa que contó con mucha participación, ¿no? 2.000 estudiantes de todos los niveles y docentes del país.
Estamos felices. Es uno de los puntos más altos del año. No, el orgullo que tenemos como equipo, no solo del Ministerio de la Nación, sino de todos los ministerios, porque este es un trabajo muy federal, donde le ponemos mucho el cuerpo durante el año para que sucedan las instancias provinciales, que no, también en esta instancia que vos mencionabas, y ver que, como decís, 2.000 chicos, más de 500 docentes y una buena parte de la comunidad educativa se encuentra una vez en el año a exponer y aprender sobre sus proyectos, es increíble.
Ahora, en este tipo de ferias, ustedes, la presentación que hace la feria, la muestra, forma parte de proyectos institucionales o proyectos educativos que vienen de las propias escuelas. No es que el ministerio baja una serie de proyectos para analizar con los docentes y alumnos, sino que ustedes lo que hacen es mostrar la propia producción de las escuelas.
Exacto. Nosotros, la feria ya lleva muchísimos años de producción y tiene una larga trayectoria y experiencia en cada una de las escuelas que participan, pero también de las jurisdicciones, y los chicos y las chicas trabajan muchísimo durante el año con sus profesores. Por supuesto, nosotros acordamos lineamientos federales con los referentes de feria de cada provincia, pero luego, como vos explicabas muy bien, cada escuela, cada equipo desarrolla su propia idea, la diseña, la piensa, como decíamos en el cierre, se apasiona con un proyecto, y lo distinto de esto es que lo llevan a la práctica. No se presentan ideas o bocetos o un PowerPoint, sino que efectivamente llegan a la feria los proyectos realizados.
¿Y cuáles son los que llamaron la atención, o por lo menos en particular tu atención respecto a este año, esta feria? ¿Cuáles fueron los proyectos educativos que más te alertaron por la originalidad o por los resultados?
Sí. A mí me da mucho la atención, ahora te cuento, pero De la enorme cantidad de proyectos, nosotros damos, discúlpame, los reconocemos desde las mediciones y desde los destaques, ¿no? Y distintos miembros del jurado, porque participan muchas organizaciones en el jurado, destacan o mencionan algunas cuestiones particulares. A mí lo que más me llama la atención todos los años, este año también, es el vínculo con la inclusión. Muchos proyectos de desarrollo, sobre todo que vienen de escuelas técnicas, muy vinculados con temas de discapacidad, con temas de accesibilidad, y eso te despierta el interés y te dan ganas de reconocer la sensibilidad y la solidaridad puesta en juego.
O sea que desde las escuelas técnicas se trabajan en los talleres, supongo, distintos tipos de dispositivos o alimentos que ayudan a que aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan integrarse de mejor manera.
Totalmente. Ahora me viene a la cabeza un desarrollo de un enganche para una silla postural y una silla de ruedas con un módulo de bicicletas. había también un sensor de pulsera que detectaba convulsiones, ¿no? una cosa increíble.
Bueno, ahí hay un gran trabajo de los docentes, ¿no? Porque me imagino una pulsera que pueda detectar convulsiones debe tener algún tipo de agregado científico que se lo pueden dar los docentes que trabajan con los alumnos.
Totalmente, y a eso aspira la feria, ¿no? A que lo que sucede en el aula todos los días, que es la presentación de contenidos, a propósito de una planificación de contenidos curriculares, los estudiantes después lo puedan plasmar en lo concreto, en la práctica, y la educación técnica, no solo la educación técnica, porque había escuelas de, como vos decías en la introducción, de distintos niveles y modalidades, pero te menciono una que ahora me venía a la cabeza. Pero sí, los docentes son los coprotagonistas de esta historia, y al final de la feria los reconocíamos, y no sabés el aplauso que se llevaban y los abrazos que se daban con cada uno de los chicos y las chicas que estaban ahí.
Estamos hablando con Oscar Guilione, que es Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, a propósito de la culminación de la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019. En esta oportunidad, Oscar, ¿participaron algunas escuelas del extranjero?
Sí, participaron delegaciones de México, de Ecuador y de Panamá. Esto es algo que habitualmente hace el Ministerio. La Argentina también participa invitada de otras ferias internacionales. Así que es como un esquema de reciprocidad, y nada, es bien interesante porque le agrega otro color, otra textura, otra cultura de la que también todos aprendemos.
¿Qué se hace con todos los trabajos presentados en estas ferias? ¿Hay alguna forma de procesarlos, de tener esas ideas, esas presentaciones? Me imagino en PowerPoint, en presentaciones personales, en videos. ¿Hay una forma de difundirlo para que, más allá de aquellos que participaron en Tecnópolis, esta feria, puedan tomar conocimiento de estas presentaciones?
Sí, yo creo que es algo que podríamos usar más y mejor. Hacemos un registro desde el Ministerio, más bien de esta cobertura de la Feria Nacional. Después cada provincia hace su propio registro de los procesos, que no sé si lo mencioné muy claro, pero para llegar a la Feria Nacional cada proyecto tiene que pasar por distintos momentos, la feria a veces escolar, a veces barrial o municipal, después la provincial, y finalmente pasan a la feria, a veces hasta regional.
Sí, hemos hecho notas nosotros con proyectos educativos, con directores de escuela, docentes, alumnos, que han participado desde el origen, que o ganaban una instancia provincial y se preparaban, claro, para esta Feria Nacional, claro.
Claro, claro, exacto. Y entonces eso queda, a tu pregunta anterior, queda en un registro en el Ministerio, pero es un registro más de seguimiento, no está armado un registro así de publicación. Habría que pensar algo, aprovechando la tecnología, para que eso quede más accesible.
No, para que puedan ingresar, a ver, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero un sitio donde puedan ingresar docentes de Mendoza y ver qué hacen los chicos de Misiones, y a lo mejor si el proyecto puede encuadrar con el proyecto institucional de su escuela, lo puedan replicar en otro ámbito, ¿no? En otra escuela.
Totalmente.
Eso sería muy importante. Oscar, te hago una de las últimas, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad que tienen las propias escuelas de generar proyectos institucionales educativos. Después uno tiene la impresión que muchos de estos proyectos se los come el propio sistema educativo, ¿no? Que es tan abarcador. Pero la idea es que cada escuela pueda desarrollar, si estos proyectos de trabajo, proyectos institucionales que van a una feria, puedan convertirse también en el núcleo central de un proyecto institucional de cada escuela.
Sí, eso es lo ideal, ¿no? Sobre esa premisa trabajamos, que sea parte del proyecto institucional y que vincule o ayude a vincular a la escuela con lo que está fuera de la escuela. A veces el sector, recién hacíamos referencia al sector social, a la comunidad, al sector productivo. Es algo que insistimos mucho, y que, bueno, distintas escuelas lo trabajan de distinta manera, pero esa es la forma de que esto sea no algo aislado o individual, sino que sea parte de la cultura sobre la propia que afianza la escuela, ¿no? Eso es fundamental.
Bueno, muy bien. Oscar Guilione, Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, nos contaba los alcances de esta exitosa Feria Nacional de Innovación Educativa 2019, que terminó la semana pasada, se desarrolló en Tecnópolis, participaron 2.000 alumnos de todo el país, incluso delegaciones del extranjero, de México, de Panamá, por lo que pudimos ver, de Ecuador, y todavía estamos viendo, nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a algunos de los proyectos, y la verdad que es grandioso, y uno se asombra, ¿no?, del poder de la creatividad que abunda en las escuelas argentinas cuando se puede... se puede trabajar en conjunto entre lo que pueden aportar los alumnos, bien guiados por buenos docentes y con una buena idea. Hay proyectos educativos y tecnológicos que puedan hacer que esa escuela después pueda tener una salida para relacionarse con el resto de la comunidad. La verdad que es muy, pero muy interesante. Yo por eso pido siempre que prestemos atención a estas ferias, porque ahí se muestra gran parte de lo mejor en nuestro sistema educativo. Oscar, te agradezco muchísimo esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo.
Daniel, te agradezco en nombre de todo el Ministerio, porque a veces la educación en los medios nos sale publicando todo lo que desarrolla la escuela de positivo y constructivo, así que te agradezco el espacio.
Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos.
Hasta luego.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien aprendidos. Por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos por Radio Nacional. Estamos con Noé Funcheira porque llega la 13ª edición del premio Viva Lectura. ¿De qué se trata esto, Noelia?
Dani, es un proyecto de promoción de lectura que es impulsado por el Ministerio de Educación junto con OEI, el apoyo de Fundación Santillana. Es, como bien lo decís, el 13º año que se realiza este concurso. Y para hablar de ello, uno de los programas que impulsa la Organización de Estados Iberoamericanos en Promoción de la Lectura es Iberlectura, y vamos a hablar con la responsable, que también es especialista en educación de ese organismo.
Está Andrea Talamoni en línea con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Noé Funcheira y Daniel Santa Cruz te saludan.
¿Cómo están, Noelia, Daniel? Un gusto saludarlos.
Gracias por atendernos. Bueno, contanos de qué se trata o qué se propone. En general, este Viva Lectura, este premio, y luego contanos qué característica va a tener esta 13ª edición.
Bueno, como comentaba Noelia, desde la OEI y junto al Ministerio de Educación en el año 2007 se creó este concurso que lo que busca es reconocer las experiencias que se hacen en toda Argentina que tienen que ver con la promoción de la lectura en escuelas, en espacios sociales, en entornos digitales, y hace algunos años también se incluyó una cuarta categoría de lectura en contextos de estudio. Se invita a que, digamos, docentes, instituciones, bibliotecas, digamos, todo tipo de responsables de proyectos de promoción de la lectura se inscriban en diferentes categorías y cuenten su experiencia. El objetivo es reconocer la experiencia de ellos y, por otro lado, darlas a conocer para que estas experiencias puedan ser replicadas en otros ámbitos.
Ahora, ¿participantes son escuelas públicas y privadas o solo escuelas públicas?
No. Hay cuatro categorías. Pueden ser, la primera es escuelas, que son escuelas de gestión estatal y de gestión privada, o sea que todo bibliotecario, director o profesor que tenga un proyecto puede presentarlo. Por otro lado, está la categoría sociedad, en donde distintas ONGs o bibliotecas públicas pueden presentar sus proyectos. También acá incluimos a institutos de formación docente o universidades que tengan proyectos que estén por fuera de estos institutos o, sí, o universidades. Y hay una categoría también de entornos digitales, eso después si querés ampliamos, y la de comprensión lectora en contextos de estudio, que esa también es para escuelas de gestión estatal y privada.
Contamos que el lanzamiento oficial del concurso es mañana a las 14:30 en la biblioteca del Parque de la Estación, y que también es súper interesante la propuesta en cuanto a las categorías y los premios que se reciben. El primer premio recibe 30.000 pesos, los segundos puestos tienen un premio de 10.000 y además hay menciones especiales que reciben bibliotecas personales que son hechas y realizadas realizadas por Fundación Santillana. Y siempre los premios se entregan en el marco de la Feria Internacional del Libro. Uh-huh. Y es un momento, y lo que tiene de particular esta edición es que el presidente del jurado va a ser Ricardo Siriniers.
Ah, mirá qué bien. Y además, aquellos que se quieran inscribir o que quieran interiorizarse más, hay un sitio web, le estoy preguntando a Andrea esto, que es premiovivalectura.org.ar.
Sí, exactamente. Allí tienen el formato para la presentación de proyectos. Lo que buscamos es que, digamos, puedan explicar el porqué, digamos, la justificación del proyecto que han diseñado, cuáles fueron los objetivos, si se alcanzaron los resultados esperados. Bueno, y el jurado evalúa, digamos, todos estos aspectos, la consistencia entre la justificación, los objetivos y los resultados, y también la creatividad, y bueno, la posibilidad de replicabilidad y de sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Todas estas cosas ustedes las pueden encontrar en el sitio web premiovivalectura.org.ar, uh-huh, donde tienen ya un formato para la presentación de proyectos. Tienen que hacer una primera inscripción vía mail y tienen tiempo hasta el 16 de marzo para completar el proceso de inscripción entregando el proyecto. Digamos, hay una primera etapa de participación, se le asigna un número y luego entregan el proyecto. A partir de mañana se pueden inscribir.
¿Recordás alguna experiencia o porque también me imagino al oyente escuchando y diciendo, bueno, no sé cómo participar en promoción de la lectura? ¿Te acordás alguna experiencia o algún proyecto que te haya llamado mucho la atención y que quieras compartir con nosotros?
Sí, digamos, hay varios. La verdad es que todo proyecto que llega, digamos, tiene su chispa especial, ¿no? Digamos, sí. Es como que cada docente, cada persona, porque en realidad estamos hablando tanto de escuelas como de sociedad, pone todo para hacer llegar los libros, la lectura a niños, jóvenes, adultos. Y recuerdo dos proyectos que fueron ganadores y que después, a partir de que se conocieron el día de la entrega de premios en la Feria del Libro de Buenos Aires, crearon un proyecto juntos.
¡Qué bueno!
Eso fue fantástico porque era un proyecto en un penal en donde se promovía que hicieran libros y que además de escribirlos, ellos los encuadernaban.
Que hacía toda la parte de la producción. Rústica.
Claro, era escribir y producir libritos. Y en principio esos libros eran para que cuando fueran sus hijos o familiares, digamos, pudieran tener un espacio de lectura. Pero a partir de un proyecto que se realizaba en un hospital público, en una sala de espera, y empezaron a trabajar conjuntamente, entonces esos libros que producían en el penal traspasaron las rejas y llegaron a las salas de pediatría del hospital público, que me pareció maravilloso cómo dos proyectos que eran súper valiosos en sí mismos después se juntaron y promovieron un proyecto superior, ¿verdad?
Que en algún punto también es lo que promueve este tipo de concursos, ¿no? Que no sea solo intrínsecamente del lanzamiento y de concursar, sino que sea algo que promueva la lectura en distintos ámbitos.
Claro, y que, como decíamos, se pueda replicar, que otros se contagien de estas lindas experiencias, que se contagien y puedan también hacerlo en sus propios ámbitos y poder compartir con otros experiencias positivas, fracasos, etcétera. Claro. Permite el desarrollo de nuevos proyectos, ¿no?
Los ganadores, los premiados en esta edición, la 13ª edición de Viva Lectura, van a ser reconocidos en la Feria del Libro del año que viene, ¿no?
Exactamente. Sí, siempre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se hace el evento de anuncio de ganadores y entrega de premios. Y es un momento, como decíamos, muy lindo porque comparten entre todos sus experiencias, se conocen y pueden potenciar nuevos proyectos. Sí. Y como dijo Noelia, digamos, este año, digamos, todos los años hay un presidente del jurado muy reconocido y este año contamos con el historietista e ilustrador Ricardo Siri, que lo conocemos por Liniers.
Por Liniers. Además de los premios de 30.000 pesos para el ganador y segundos puestos con premio de 10.000 pesos, hay bibliotecas, ¿no?, que van a estar,
claro,
entregadas por, sí, por Ediciones Santillana.
Exactamente. Las menciones especiales reciben bibliotecas por parte de Ediciones Santillana, sí. Uh-huh. Y los primeros premios es un premio monetario. En el caso de que los ganadores estén, los finalistas estén a más de 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el premio les incluye el traslado y alojamiento en la ciudad para poder participar de esta experiencia de venir a la Feria Internacional del Libro, compartir con otros finalistas y ganadores y poder tener la posibilidad de recorrer la feria, ¿verdad?
Así es. Bueno, entonces mañana es el lanzamiento oficial de Viva Lectura, la 13ª edición. Esto va a ser a las 14:30 horas en la Biblioteca Parque de la Estación. Esto queda en Perón y Gallo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Vas a tener presentes también autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, de Fundación Santillana, bueno, en tu caso de la Organización de Estados Iberoamericanos, y es el lanzamiento. Y a partir de mañana se pueden inscribir todos aquellos que quieran participar de esta nueva edición.
Hasta el 16 de marzo del 2020.
Exactamente, entrando a premiovivalectura.org.ar.
Bueno,
así que los invitamos a todos.
Perfecto. Andrea Talamoni, que es coordinadora del programa Viva Lectura por la OEI y además, bueno, una de las impulsoras desde hace años de este proyecto tan exitoso que en definitiva fomenta la lectura en las escuelas y la lectura en todos los ámbitos porque están abarca distintos lugares y distintos sectores este programa de incentivo a la lectura del cual trabaja la OEI junto con Fundación Santillana y el Ministerio de Educación de la Nación, entre otros organismos. Andrea, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Gracias a ustedes. Que tengan buena semana.
Hasta luego.
Seguir, cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché.
Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Estuvo ahí el Diego el Churre Rosato, como siempre, en los controles. Estoy con Noé Funcheira, que me gustaría, hoy hablamos de la Feria de Ciencias que se llevó adelante en Tecnópolis, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación. Muy interesantes los proyectos que allí pasaron, pero anunciamos un programa de un concurso del programa Viva Lectura, que organiza el Ministerio de Educación de la Nación, pero principalmente la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Santillana. Y me parece interesante recordar, ya que nosotros tenemos, por suerte, llegada a muchos ámbitos educativos del país, cómo hay que hacer para inscribirse en el programa Viva Lectura, la 13ª edición, que mañana martes comienza la inscripción.
Se tienen que inscribir a partir de la página del Premio Viva Lectura, que es www.premiovivalectura.org.ar. Recuerden que hay distintas categorías, hay categoría de escuelas, que pueden ser de gestión estatal y de gestión privada, de sociedad, que sean institutos, ONG u organizaciones civiles, en estrategias de promoción de la lectura o en estrategias de comprensión lectora. Recuerden que tienen tiempo desde el 5 de noviembre, que sería mañana, hasta el 16 de marzo de 2020, y que la entrega del premio será en el marco de la próxima Feria Internacional del Libro 2020, y el presidente del jurado va a ser Ricardo Siliniers. Así que es un año lindo para participar.
Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Noé Funcheira estuvo, como siempre, en la producción y el armado de este programa. Nosotros nos despedimos. Lunes que viene, 23 horas, como siempre, aquí en Radio Nacional. Nosotros te convocamos, te esperamos, te invitamos a charlar, a hacer radio, a informar sobre educación. Tanta falta nos hace. Chau, hasta la semana que viene.